Hola, soy Matías Tabil y aquí estamos nuevamente con el gran maravilloso
George Reiter. No, yo no puedo decir que soy maravilloso, Mati Tabil, tenés que
decirlo
vos.
Yo dije maravilloso, vos tenías que decir tu nombre nada más.
Pero por eso, ¿no? O sea, no da que yo diga que soy maravilloso, es como un poco pasado de narcisismo, ¿no?
Y viste, son de esas trampas que uno le tiende a la persona querida como para dejarlo ahí a traspié en el inicio del episodio.
Que quede ahí, sí, me dejaste a traspié. Yo no puedo, soy demasiado, no sé cómo decirte, ¿modesto es la palabra? No, bueno, no sé. No,
podría
bueno,
ser modesto.
Modesto. Pero bueno, y estamos con el gran y el maravilloso...
El único, irrepetible, Matías Tabil.
Ah, cómo se nota que es de Leo el chabón, ¿eh? No tiene ningún problema. Yo soy de Piscis, o sea, es todo lo contrario.
Exactamente, sí, sí. Piscis, qué lindo signo, ¿eh? ¿Te gusta tu signo, George?
Me gusta, me gusta. Cuando era chico, muy chico, me sentía muy ofendido cuando me decían que era de Piscis.
¿Por qué?
Porque me sonaba Pis.
Uy, mirá,
entonces tenía una respuesta extrañísima. Ya que, aunque la audiencia no lo sabe, acabamos de hablar de Julio César, pero yo decía, ajá, yo no soy de Piscis, soy soldado.
¿Y eso?
No
sé. O sea, ¿tiene sentido?
No sé, mira, realmente, no quisiera ponerme a asociar ahora, mejor vayamos a las frases. Pero así decía yo, ¿no? Y me sentía muy ofendido cuando me decían que era de Piscis. Pero después me amigué y bien.
Muy, muy buena confidencia. Después te voy a preguntar más acerca de eso. Pero bueno,
Fuera del aire,
exacto. Estamos en este nuevo episodio de frases que si...
En el cual, ¿qué hacemos con el psicoanálisis?
Eso te iba a preguntar, vos que lo decís muy, muy bien.
En donde yaceamos psicoanálisis y otras yerbas.
Exactamente, porque... Tiramos una frase que sería el tema del estándar.
Que repetimos para la audiencia, porque hay uno que no sabe. Yo, en este caso, que me toca el lado femenino del goce, yo no sé cuál va a ser la frase.
Exactamente. George está en ese vértigo de la incertidumbre. No sabe qué frase traje hoy. Así que vamos a arrancar con el episodio número 4. ¿Estás listo?
Listísimo.
¿Está lista la gente? Esperemos que sí. Bueno, mira, hoy voy a patear el tablero. Voy a sacar una frase from left field, como dirían los yankees. Es decir, como creo que voy a sorprender, porque hasta ahora veníamos sacando frases de escritores, filósofos, ¿no? Pensadores, ¿no? Y acá voy a sacar una frase que no viene de ninguno de estos lugares.
Buenísimo.
Esta frase la voy a sacar y no sé si vos te acordás, pues yo te lo conté alguna vez. Es de las cartas Magic.
Me acuerdo, o sea, de las cartas Magic nunca las vi, pero tengo alguna noción, alguna cierta noción de qué se trata, sí.
Esto, digamos, para la gente, me encantaría que sea un video porque podría mostrar la carta Magic que tengo en
este
momento.
En todo caso, podés hacer una foto y ponerla abajo.
Eso estaría bueno, ponerla... Bueno, capaz en el video puedo editar y en ese momento poner la carta Magic ahí para que la vea. Pero básicamente para la gente que no conoce qué son las Magic, voy a contar. Cuando yo era chico, diría 10, 11 años, 12, ahí medio puber y en mi adolescencia, había unas cartas, que creo que existían de antes en realidad, que eran un juego bastante nerd, pero que amaba y que está buenísimo, la verdad que las amo.
Y porque tal vez fueras un poco nerd.
Lo era, lo soy, lo tengo ya
asumido. Bien.
Sí. Y estas cartas, el juego era así, uno jugaba a ser mago, uno era un mago y tenía como su mazo con sus rituales, invocaciones de criaturas, etcétera, que eran encima mazos personalizados, cada uno armaba el suyo y no había uno, nunca había uno igual, o sea, no eran mazos estándar, o sea, había un universo de creatividad y posibilidades muy zarpado. Bueno, en fin, vos tenías que destruir al otro mago, ¿no? Que era tu amigo, suponete, con su mazo. Y estas cartas que eran hermosas El juego es hermoso en sí y las cartas son hermosas, las ilustraciones de las cartas son hermosas y muchas veces las cartas mismas tienen como frases abajo. Está la ilustración, qué función
Con la
cumple en el
frase.
juego. Claro, está la ilustración, qué función cumple en el juego esa carta y abajo una frase.
¿Y algunas
Y
tenían frases o todas tenían frases?
algunas tenían frases, no todas tenían frases. Y me acuerdo que de chico, una de estas cartas, una de estas frases, a mí me impactó mucho, que es la que voy a traer hoy.
Me encantó, ¿eh? O sea, ya hasta ahora me va
Y
encantando, mejor dicho.
realmente, viste, me parece muy. Yo creo que vos vas a estar de acuerdo con esta frase, pero, viste, la vez pasada se generó una polémica súper interesante. Me encantaría que se arme polémica de este episodio. No sé si lo vamos a lograr porque
Y
sospecho que
eso
vamos a
puede
pensar
suceder o
parecido.
no, puede suceder o no, Matita.
Pero bueno, en fin, voy a leer la carta y la frase. La carta se llama Configuración del Terreno. No es importante, pero leo de dónde viene. Es una carta verde por un maná. Creo que de la edición Invasión. Para los nerds de las Magic me están amando en este momento. Y la frase que está abajo de esta carta es esto. La victoria no favorece ni a los buenos ni a los malos. Favorece a los preparados.
Siempre repitámosla para que quede, digamos, más
Esa es toda
clara.
la frase. Hasta ahora veníamos leyendo cosas más extensas, ¿viste? Acá realmente estamos en el emblema, ¿no? ¿Cómo se dice? En la idea de frases, ¿no? Esta sí ya es
Esta es
una
una
frase.
frase, claro, ni siquiera
Una
es
frase.
una.
Dice: la victoria no favorece ni a los buenos ni a los malos. Favorece a los preparados. Y sí,
Favorece,
yo
supongo que está en el sentido de que van a obtener la victoria. Para obtener la victoria no es tan importante, entiendo yo así, no sé si vos entendés lo mismo. Si sos bueno o sos malo, sino si te preparaste para la victoria.
exactamente, es decir, sí, no es que si vos haces cosas buenas o cosas malas vas a conseguir la victoria, sino si estás preparado, independientemente de si esas intenciones son buenas o malas.
Esto, la primera asociación que tengo con esta frase, primero
Por
que
favor.
me resulta medio frase, o sea, me resulta de estilo de frases de Li Ching. No sé si vos alguna vez viste frases de Li
Conozco,
Ching.
sí.
No,
Sí, me
no tiene un
encanta.
estilo medio similar, como de oracular o de como, digamos, como
Tiene
frase
esa cosa.
contundente, ¿sí? Mi primera asociación va para este lado, es rompe la lógica neurótica, o cierra la lógica que tiene a veces la neurosis, que sería algo así como, si me porto bien, las cosas tienen que salir bien. Siendo me porto bien, en general es si hago lo que el otro me demanda que hago, si respondo a la demanda del otro. Entonces, ahí la carta te estaría
Total.
diciendo, mira, no pasa por ahí la cosa.
Totalmente, totalmente. Va contra eso. Y además me gusta esa intuición que tuviste de que tiene algo eso de Li Ching. Y mira, yo me di cuenta de esto también. Añado otra cosa acerca de las Magic. Que bueno, muchas de las cosas de las Magic, obviamente porque tienen que ver con la magia, tiene como una gran influencia del tarot, viste, en su estética y esas cosas. Y hace poco había ido al Malba y estaba la exposición de Remedios Varo, que es una artista de Brasil, me parece, que pinta todo como medio así como mágico de tarot y qué sé yo, y me hacía acordar tanto a las cartas Magic que la amé. Bueno, en
Me
fin.
dijeron que estaba fabulosa esa exposición, ¿no?
A mí me encantó, me pareció zarpado. Pero bueno, volviendo a la frase. No sé qué te generó. Sí.
Dale, decime.
A mí creo que me impactó, quizás por mi tierna edad, digamos, cuando la leí. Pero justamente por eso, ¿no? Porque me parece que muchas veces se enseña como que el bien sí o sí conduce a los buenos resultados y el mal no paga, suponete.
¿Y el mal no paga, decís vos?
No paga.
¿Se enseña que el mal no paga?
Y me parece que en general, si vos ¿Le enseñás a un niño, no sé, le enseñás que el
Para, ¿qué
mal
sentido
a la
está
larga no
la,
paga?
las palabras, ¿no? Claro, no pagan en el sentido de que no te lleva a donde querés.
Claro, como que...
No, yo lo leí, te escuché en el sentido de que el mal no tiene consecuencias, que puedes hacer cosas malas y no va a haber consecuencias el no paga.
Ah, mirá vos, mirá
Que
vos.
también es una
No,
manera
no.
de leerlo, claro.
Sí. No, me refería a eso, como que a uno le suelen enseñar algo así como mejor haz el bien, porque si no, incluso capaz en un sentido medio mágico, religioso, neurótico, obsesivo, el universo te puede castigar si vos haces el mal. Quizás a la
Claro.
corta vos creas que te va a salir bien, pero a la larga el karma o algo así va a caer sobre vos.
Bueno, mira, vuelvo al punto y me pregunto si al niño Mati no le puede haber impactado esa carta, que esa carta iba en contra de algo que está como omnipresente, ¿no? Que es el pedido que te diría, no solamente que tienen, que es lógico que tengan los padres, ¿no? Que es haceme caso. Hacer lo que yo digo, o sea, esa es la función de los padres, no es que esté mal, ¿no? Que los padres no deben. Lo que me parece es que sí, donde sí yo diría, me parece que complica las cosas, es cuando, cosa que pasa, ¿no? Cuando los padres no soportan, cuando eso empieza a fallar, cuando no soportan que el hijo empiece a hacer cosas que se escapa a la demanda de los padres. Igual ahí se abre un abanico de posibilidades enorme que no vamos a agotar en la media hora de frases, pero digo, me parece que no es lo mismo que tu hijo elija otra carrera que la que vos quisieras, a que, no sé, ver que tu hijo está, digamos, metiéndose en una con drogas duras, qué sé yo. Hay cosas que realmente preocupan
No,
mucho a los
obviamente.
padres, o ves a un hijo digamos, en una situación súper complicada, pero me parece que ahí lo interesante es que aloja, digamos, no lo dice el texto, pero uno lo podría leer como que aloja el deseo, ¿no? Uno también diría, los preparados, esto ya acá me pongo yo como a yasear, ¿no?
Sí.
Ahora tomé el estándar y ahora empiezo a hacer mis improvisaciones, ¿no? Que estar preparado, para mí, digamos, yo, digamos, si me pongo a pensar un poco, digo, ahí está la fuerza del deseo, ¿no? Porque para
Mira.
prepararte, una cosa es decir quiero ganar, o sea, ah, sí, todos queremos ganar, pero ¿quién está dispuesto a ganar? ¿A qué batalla uno elige pelear y tratar de ganar, ¿no? Y ahí entra en juego algo que es más que como esa idea idealizada de siempre nos queremos ver triunfadores. En realidad no sé si están así, pero es muy común quererse ver triunfador. Pero digamos, donde realmente te preparás es donde realmente vos estás poniendo algo más que, no sé cómo diría, lo barato, lo gratis de decir, ah, sí, quiero que me admiren, que me aplaudan porque triunfé, ¿no? ¿Dónde pones energía, donde te preparás hasta si no sé, yéndome un poquito jugando con las ideas, me voy a eso que nombramos en el episodio pasado, creo, sí, que trabajó tanto Foucault, que es el trabajo de sí, es como hacer un trabajo sobre sí. Y ahí entra otro tema que a mí sí que me resulta interesante, que es el vínculo entre deseo, lo que yo llamaría deseo y lo que yo llamaría voluntad.
Bueno, justamente ese punto te iba a preguntar, ¿no? Porque yo veo esto que vos decís, que mira, está interesante por dónde lo llevaste, porque lo llevaste desde otro camino, digamos, a un punto que yo quería tocar en relación a esta frase, que es el tema del deseo también. Y según entendí, vos lo que estás diciendo es algo así como, para poner el esfuerzo que requiere conseguir algo, la victoria en este caso, tiene que estar como backupeado, respaldado por el empuje del deseo, porque si no es muy difícil sostenerlo. Algo así entiendo
Exacto.
que estás diciendo. Y
Sí.
justamente te iba a preguntar, ¿y no hay esfuerzos que se sostienen a partir de, no sé, el narcisismo, por ejemplo, la defensa como algo que va contra el deseo, que esté tan, ¿cómo diría? Como... decidido el sujeto por, no digo para siempre, ¿no? Pero por un periodo de su vida alejarse del deseo, porque viste esto uno lo ve también, que la persona se aleje, quiera como reprimir tanto determinado deseo o tal inclinación que se esfuerce muchísimo en el camino contrario, y yo creo que sostiene una gran serie de esfuerzos por un buen periodo de tiempo.
Sí, me cuesta, supongo que tenés razón, me cuesta pensarlo en abstracto, me parece que, si, que no, ahora no me sale, si ubicara alguna situación, pero mira, así jugando como siempre, seguimos yaceando, me parece poco probable que solo del narcisismo nazca algo creativo, eso sí, me parece que del narcisismo solamente lo que aparece es algo más como conservativo que... Y digamos, el narcisismo en sí, digamos, tiene esa lógica donde justamente cuesta mucho habilitar el algo, digamos, salir de esa, de la lógica del narcisismo tiene mucho que ver con el todo, nada, y ganar una batalla, hasta dudo, mira, dudo, pero insisto, es algo que es difícil pensar, tendría que articularlo a
En un
algo,
ejemplo
en un ejemplo
claro.
que ahora no me viene a la mente, pero si me... No sé, mi intuición me dice que dudo que se pueda ganar una batalla importante solo desde el narcisismo.
Está buena la pregunta, porque ahí se abre también esta otra cuestión, que es... A ver, por un lado la frase, lo que al niño Mati le impactó es, ah, y que no sé las personas, pero yo lo he visto en análisis de algunas personas también, como que en varias personas está arraigada esta idea de que el bien de alguna manera está respaldado por, no sé, Dios o lo divino y que te va a recompensar porque estás haciendo el bien. Y esa frase dice, mira, acá no importa si es el bien o el mal, importa si está planeado, si hay un esfuerzo, si está preparado, ¿no? Para conseguir eso que hay que conseguir. Lo cual me parece que es una castración ante esos ideales y como una revelación de algo que tiene que ver con el principio de realidad, diría, ¿viste? Como con la realidad en sí. Pero más allá de eso, también la pregunta que vos planteás no nos lleva a este punto que es como decir, como volver a establecer una lógica similar, pero con el deseo, como decir, la victoria favorece al deseo, como si fuera el bien, como el nuevo bien, suponete.
Claro, y es que hay a este, mira, justo lo que yo pensé algo parecido cuando, incluso tomando la frase, digamos, el riesgo de no sé cómo llamarlo, de la idea del bien, de la palabra bien, es que, por ejemplo, ahí en esa frase no sé si el bien no pasa a ser prepararse. Igual no sé si es lo
Claro,
mismo, ¿eh? No sé si es lo
no es lo
mismo,
mismo.
porque lo que sí me parece que hay algo en el. Digamos, insisto, esto es muy difícil para mí pensarlo en abstracto. En general no,
Bueno,
no,
vamos,
en general no me.
creemos ejemplos.
Claro, pero digo, me parece que hay algo que no es homologable en este sentido. Digamos, me parece que. Vamos a suponer que vos sos un político, ¿sí? Vamos, no sé, o yo soy un político, ¿sí? Y quiero llegar al
Bien.
poder, ¿sí? Y quiero hacer
Sí.
todo impecable y nunca hacer nada malo y no hacer ninguna concesión, no voy a llegar a nada. O sea, me voy a quedar en un bar explicando lo que debiera ser la política. Me parece que hay algo de aceptar esa parte de, no sé cómo llamarla, de mal, de imperfección, de transacción, que es lo que hace posible los actos. O sea, si vos solamente te quedás en el acto ideal, digamos, lo que te quedás es en la paja mental.
Me encanta cómo lo planteaste, porque es verdad, ¿no? O sea, ahí, ¿qué dirías? Como que aprender a hacer el mal, ¿no? Es un poco lo que estás
Claro,
diciendo
o al menos
también.
aprender a que no todo el tiempo podés estar en la senda de lo que se supone que es el bien, porque además se supone, ¿no? Digamos, qué sé
Sí.
yo. O un ejemplo, mira, que nos es más, se me ocurre este ejemplo que nos es más cercano. Si yo estoy tan preocupado de ser un buen analista, antes de empezar a atender, no atiendo nunca. O sea, empezar a atender es ser un poco chanta. Porque atendés
Uy,
cuando
qué
arran,
bueno, qué bien cómo lo
¿no?
planteaste. Está
Cuando
buenísimo, sí.
empezás a atender, en realidad no sabés. O sea, pero si vas a esperar a saber, no atendés nunca. O sea, ¿cómo rompes esa paradoja?
Claro, es como
Incluso,
cuando...
mira, ahora yendo a la carta, digamos, justamente tenés que arrancar no del todo preparado. Vamos a decir que estás relativamente
Para...
preparado, por supuesto que hiciste una carrera, pensaste, hiciste análisis, todas esas cosas te preparan. Pero tampoco es posible, ahora que sale este tema, ahora lo pienso más en concreto, Pero tampoco habría que llevarlos a la preparación 100%, porque no existe la preparación. Bueno, otro ejemplo, incluso hasta nos vamos dos podcasts para atrás.
A
Digamos,
ver.
si esperás a estar preparado para ser padre, para tener un hijo, chau, listo. No vas a tener hijos.
Eso es verdad, o sea, si uno lo toma como que solo puede empezar estando preparado, es imposible porque en general uno está preparado por curtirse habiéndolo hecho sin estar preparado.
Total,
En eso estoy de acuerdo con vos.
mira, ahora yo no te he encontrado ejemplos y ahora me empiezan a aparecer. Cuando
Te empiezan a
uno
aparecer por todos
elige una
lados.
carrera, ¿qué sabés lo que es la carrera que estás eligiendo? No tenés la más. O sea, sí, no es que no tenés idea, pero no sabes lo que te va a pasar. Primero, no te sabes lo que te va a pasar cuando curses la carrera, mucho menos sabes lo que te va a pasar cuando ejerzas aquello para lo que la carrera supuestamente te prepara.
No, totalmente. Pero mira, yo creo que la carta, suponete, la frase de la carta apunta a, por ejemplo, mira, se me viene este otro ejemplo concreto, a lo que pasa en Game of Thrones. ¿Vos la llegaste a ver Game of
Nunca
Thrones?
vi Game of Thrones. Estoy en deuda.
Estás en deuda. A mí me encantó. Creo que es la serie que más me gustó de las que vi y es mucho decir. Pero para mí lo que tiene de muy groso es un poco a lo que apunta esto, de que el héroe no tiene garantizado la victoria. O sea,
Eso
los
está
buenos,
buenísimo. Incluso te da a nivel de
claro,
tensión dramática de la serie, está mucho más bueno.
zarpada, porque la primera temporada, digamos, las personas que no vieron Game of Thrones saquen el capítulo ya en este momento de frases. Están
Pero
advertidos.
yo cagué, porque yo no me puedo sacar del
No,
capítulo.
no tenés chance, Josh. Vas a tener que escuchar. En la primera temporada de Game of Thrones, hasta que muere el personaje principal, Ned Stark, vos pensás que es una serie más medieval, ¿no? Y el personaje principal hace una jugada rejugada, ¿no? Toma un riesgo muy grande haciendo el bien. Y vos, como estás en el mindset de lo que es una serie normalmente, o una película, o una novela, o lo que sea, decís, es arriesgado, pero es el principal, le va a salir bien, además está haciendo el bien. Pero ahí lo que sucede es que le cortan la cabeza, porque no estaba
Literalmente,
pre.
literally.
Sí, literally, porque no estaba preparado. Él confió en que el bien era suficiente para que le vaya
Ahora,
bien.
está buenísimo como plantea una. Primero, me encanta una serie en que el personaje principal muera, digamos, siendo que va a haber otras temporadas.
Exacto.
¿No? O sea, ya ahí los libretistas se rejugaron. O sea, ya tenían la cabeza muy abierta. Y los productores también se jugaron.
Muy zarpado, muy zarpado. Y lo hacen muchas veces encima. Entonces vos empezás a paranoiquear, no te querés encariñar con ningún personaje porque después lo sufrís.
Ahora,
Pero lo
mirá qué
sufrís de
interesante lo
verdad,
que se me ocurre que pudo haber pasado ahí a nivel de libretistas, productores, ¿no? Que como corrieron ese riesgo, me parece una muy buena enseñanza, corrieron ese riesgo de salir de esa lógica de las series en que el personaje principal a la larga siempre triunfa y que vos tenés que enamorarte. Lograron, es una serie totalmente taquillera, ¿no? O sea, no es que la gente se
Sí.
les fue, sino que al contrario, eso generó. Digamos, como que sea una serie muy especial, me parece, ¿no?
Tal cual, yo creo que eso es lo que generó que Game of Thrones sea Game of Thrones. Además de que está increíblemente hecho y las historias están buenísimas, creo que ese es el factor que distingue Game of Thrones de otras series. Ese factor como de castración, yo diría, en el sentido de realidad, ¿no? Como justamente esto de.
Que me encanta ese vínculo que haces ahí. Que no lo vamos a terminar de explorar ahora, entre castración y realidad, ¿no? Como la castración como una, o como quieras verlo, la castración como unas maneras de nombrar algo de la realidad o la realidad como expresándose en la castración, o sea, habría que pensar ahí, ¿no?
Es que mira, claro, mira, me haces pensar esto. Viste que pasa mucho en la vida de cada uno y en los análisis que las personas están apegadas al bien, a los mandatos, a los ideales, hasta que capaz todo se va a la mierda y dice encima que, o sea, yo pensaba que esto iba a garantizar que no se vaya a la mierda, ¿no? Como uno podría traducir el sentimiento que tienen las personas y en general en esos momentos de crisis es cuando realmente se permiten capaz abandonar ciertos ideales o ciertos mandatos y seguir más su deseo. Porque yo creo que de trasfondo estaba la ilusión de pensar que si seguían esos ideales y esos mandatos, no se iba a ir toda la mierda, como que creían en esa
No,
garantía.
muchas veces está esa ilusión, y creo que exactamente el punto que vas vos es el punto, digamos, clave de ese que habría una garantía, que eso se constituiría una garantía. Porque también debo decir que no es que yo digo, ah, bueno, entonces ahora pongamos, pues, no hagamos un ideal del mal. O sea, yo
No,
entiendo
tal cual.
la búsqueda del bien, además me parece importante. O sea, no es que yo me chupa un huevo todo lo que hago. Yo quiero que este podcast salga bien, por ejemplo. Quiero que los análisis que conduzco lleven a la persona que viene a analizarse a que su vida sea mejor. O sea, hay una idea del bien. Me parece que yo diría, lo que me parece que cuestiona el psicoanálisis es la idealización, digamos, creer que ese bien puede ser como una especie de bien absoluto, y el bien absoluto termina llevando a algo bastante nefasto, el buscar un bien absoluto, un bien sin falla, ¿no?
Claro,
Pero
o
no es
sí,
que me
o
parece que me cago en el bien, o sea, no, me parece que el bien es una
no,
cosa que orienta
está
la
bueno lo que
acción.
planteas. No, es que está bueno lo que planteas porque hasta yo siento que, incluyendo esa castración de que el bien no garantiza el éxito ni que te vaya bien ni nada, le da incluso más valor a hacer el bien, porque es hacer el bien por el bien mismo, no porque te garantizan ningún
Eso,
resultado.
me encantó eso. Te diría que, digamos, que me parece que creo que es otra manera de pensar lo mismo, ¿no? Seguimos yaceando. Es que la otra vez estuve viendo una entrevista que le hacía Jorge Alemán a Javier Sáez, que está en YouTube, si la quieren ver, está interesante. Y al final le hacía una pregunta que el mismo Jorge Alemán decía, que era una pregunta que sabía que era falsa, como una especie de esas preguntas de elegí esto o aquello, pero que realmente no hay modo de elegir esto o aquello. Y le decía, ¿qué elegís? ¿El amor o el deseo? Me parece que es eso, digamos, no te puedes quedar o con el amor o con el deseo, porque no, son los dos. Y ahí claramente diría, esquemáticamente, claramente diría, claramente el amor está más del lado del bien, el deseo suele estar más del lado del mal, pero son los dos, o sea, es el bien y el deseo. El amor, cuando el amor, eso se ve mucho en las parejas, empieza a asfixiar mucho el deseo, no es que las cosas van hacia lo mejor, se vuelven un infierno. Ahora,
Es verdad.
el puro deseo donde no hay amor es como bueno, es esa sensación, viste, de vacío, de sí, claro, la pasé bien, pero me quedé vacío. Es un sentimiento bastante común, creo que casi todos lo hemos experimentado, ¿no?
Está bueno, ahí te estás volviendo taoísta, diría, como no el yin y el yang, como ambas son importantes,
Soy
un balance quizás.
taoísta sin saberlo, como Messie
Además
Germain,
mencionaste.
que hablaba prosa sin saberlo, claro. ¿Qué mencioné?
Además,
El I
el Li
Ching.
Qing, que es taoísta, justamente. Así que estamos en esa. Iba a decir algo más, que ya estamos llegando al final del episodio.
Porque vamos a respetar a full la media hora, totalmente.
Que siento que quedó corto,
Aproximadamente
no sé
media
por
hora.
qué.
Qué bueno, te quedaste con las ganas.
Sí. ¿Qué iba a decir?
Mientras Mati piensa, le decimos a Coca-Cola que nos puede auspiciar el podcast porque Mati está tomando Coca-Cola.
Que no es usual en mí,
Y
no
yo
fomento
en el
el...
episodio pasado he logrado que una de las personas que lo vio probara los vinos de Alfredo Roca. Así que Alfredo Roca también puede auspiciar nuestro podcast.
Debería darte un
Debería,
porcentaje.
debería. Al podcast, yo no pido nada personal, es al podcast.
Perfecto, debería darnos un porcentaje.
Exacto. Aunque sea unas botellitas de vino para los programas.
Creo que venía por el lado de esto, mira, algo así como que la frase introduce esa castración, digamos, como de no confiarse que porque estás haciendo el bien todo va a salir bien, viste, como confiar en
Claro,
el
la
destino porque yo
castración
tengo
en el
buenas
sentido,
intenciones,
claro, en este sentido que decís de la no garantía.
de la no garantía, pero justamente esto otro que vos introdujiste. También me pregunto, porque en el análisis también, ¿no te parece que hay como una especie de ideal analítico de que el deseo sería una especie de garantía, o no sé si garantía, pero como uno apuesta a que el camino del deseo en general es el mejor, el que debería tomar el paciente?
Y yo creo que. Ah, la verdad que, mira, te iba a decir, creo que ese es un riesgo, y enseguida dije, bueno, pero también pienso que es una orientación también. Como
Es que ese es el tema,
la
porque.
experiencia del análisis no es una experiencia no orientada, digamos. Es una experiencia que está orientada y hasta entiendo la lógica de que esté orientada al deseo, porque lo que se reprime en general no es el amor. Es por amor que se reprime el deseo. Entonces me parece que entiendo por qué la orientación va por ahí. Porque justamente, digamos, como todo esto, digamos, surge de la escucha, digamos, de eso que aparece justamente sintomáticamente, ¿no? En el sentido que se impone más allá de la imagen idealizada de sí mismo, me parece que eso llevó a que uno ubicara como el horizonte del análisis, darle lugar al deseo. Pero es cierto que todo, cualquier cosa en el mundo puede caer bajo la lógica del ideal.
Exacto, porque tranquilamente es como yo oscilo entre entender de que no hay garantía y también decir, bueno, confío en el impulso del inconsciente, como si fuese una
Claro, pero mira,
garantía.
se nos plantea una pregunta linda que es, ¿ese confío implica una garantía?
Bueno, esa es una buena pregunta. Y esa
Dale.
confianza. No sé si una garantía ciega, pero por el momento sí, es como que oscilo. Oscilo en pensar como que no es que sí o sí todo lo que hacia donde va el inconsciente se va a cumplir, pero que sí como pensaría que tiende a ser lo mejor para el sujeto. Pero no lo sé. Lógicamente entiendo que no hay garantías. Entonces es como esa paradoja la
Claro,
que quería
yo creo que
plantear.
lo pensaría así ahora, ¿no? Capaz que, no sé, cuando. Después, más tarde, cuando estoy cenando, se me ocurre otra alternativa, pero ahora se me ocurre que. Yo no sé, claro, no creo que sea una garantía que seguir el camino de tu deseo o. Mira, digamos, no reprimir tu deseo, digamos, no reprimir eso que pulsa. No, me parece que no es garantía de que te vaya bien, no es garantía que te vaya bien, pero me parece que vale la pena hacer la apuesta.
Algo me gusta mucho cómo lo planteaste. Creo que eso es lo que siento internamente también.
Bien, yo creo que este es el momento en que podríamos, no quiero que se extienda
No,
demasiado.
no, me parece un buen final, me parece un buen
Genial.
final.
Buenísimo,
Así
entonces nos
que
despedimos de nuestros, ¿cómo lo llamaríamos? De
oyentes.
nuestros oyentes y obviamente en 2 semanas a vos te va a tocar el goce femenino, obviamente.
Sí, qué lindo, qué lindo. Quiero ese
Acá
vértigo,
los
así
dos
que.
preferimos el goce femenino, no sé, saquen conclusiones.
Yo creo que suele ser el más placentero,
Y
pero hay que bancárselo.
estamos en la línea de Tiresias.
Sí, tal cual.
Bueno,
Así que
Mati.
bueno.
Gustazo y podemos hacer este pequeño adelantito de decir que nos encontraremos en un mate con Mati próximamente.
Por favor, decilo, que querés anunciar un poco más de eso o no.
No, prefiero dejarlo así nada más, que va a haber un mate
Así
con
en
Mati,
suspenso.
con grandes anuncios, con grandes anuncios.
Se viene un mate con Mati con el George, donde va a haber un anuncio. Qué groso va a ser
No sé si es
eso.
grande, pero que a mí me da mucha felicidad, seguro.
Y a mí también, así que vamos a dejar con esa intriga.
Beso a todo el mundo.
Adiós.